Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Felicia, guía de Roma. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez ha presentado esta mañana su estrategia 2050, ¿sí? Lo ha hecho con toda la pompa, el boato, la parafernalia y las palabras polisílabas como él solo sabe. Para eso le pagamos la maquilladora, la peluquería, el gabinete. La factoría Iván Redondo Productions ha llevado a cabo otra de sus performances. Tras la chapa del fin de semana en el confinamiento, las fotitos en el avión, aquellos aplausos del Consejo de Ministros tras la cumbre europea, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora llega la Agenda 2050. Sí, no te doy mal la brasa con la horterada esta, tan solo escucha una muestra.
Precisamente porque nos preocupa nuestro tiempo, desde el presente hasta el futuro, los próximos 6 años en los que vamos a modernizar y a transformar nuestro país, precisamente por ello nos preocupa y nos ocupa la España 2050.
¿Qué? Está dejando de aquella manera Zapatero, ¿eh? A que tú, autónomo, estás ya mucho más optimista. A que a ti se te ha olvidado que este año atrás te has arruinado para siempre. A que tú, ciudadana de Melilla, Ceuta o Canarias, estás ya mucho más relajada. La clave la ha dado un oyente esta mañana en los fósforos con Herrera. Escucha.
Hoy nos ilustra su sanchidad con la Agenda 2050, pero es 2050 de esta noche, 9 menos 10. ¿No veis que no tiene más que el conocimiento justo para pasar el día? No puede mirar más allá.
Es buenísimo, claro, estamos aquí todo el mundo. No, 2050, no, es 2050, las 9 menos 10 de la tarde-noche. Iba a ser eso, las 2050. El problema de Iván Redondo y de su principal cliente, Pedro Sánchez, es que ven demasiadas series americanas. Como diría aquel compañero fotógrafo Chema Clares, con el que tanto viajé cuando era un becario en Europa, comillas, no huelen un pedo debajo de una boina. El problema de su sanchidad, en la inmensidad de su persona, es que no quiere reconocer que el principal problema de España hoy, mañana y a este paso en 2050 son los socios. Sí, el emperador, en este caso el presidente del gobierno, va desnudo, como en el cuento de Hans Christian Andersen. Va desnudo y rodeado de pelotas, súbditas y chantajistas. Y me detengo en este último grupeto porque es la clave. El gobierno es tan débil que le chantajean a la vez una perroflauta de Batasuna, un jeta como Rufián, un lunático como Puigdemont, una banda chavista como Podemos y el rey de Marruecos. Y si no, echa un vistazo a las noticias de los últimos días. Marruecos declara de facto una guerra a España con Ceuta como teatro de operaciones. Solo que, en vez de infantería, lanza a niños y adolescentes a morir, si es preciso, a morir ahogados o de miseria. A la vez, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, deja entrever que o se deroga la reforma laboral o revienta el gobierno. Con lo que no solo se carga el Consejo de Ministros, sino que nos hunde económicamente más y nos deja sin fondos europeos. Otra, Bildu, Batasuna, o como quieran camuflarse los hijos de ETA, siguen recibiendo asesinos cerquita de casa y brindándoles homenajes. Y Otegi diciendo que merecen el reconocimiento y un abrazo. Mientras, casi 400 crímenes de ETA siguen sin resolverse. Y Marlaska rebajándose hasta el infinito. Y nos queda lo del independentismo catalán, con un zumbao que se cree Napoleón ejerciendo de molt honorable, desde un casoplón en Waterloo, por supuesto, y con una secta republicana cuyo estandarte es Rufián. Sí, sí, te lo juro. Estos, estas y estes, no solo nos van a subir los impuestos a toda España, sino que además van a conseguir los indultos para sus coleguis. Y el presidente, con el 2050 leyéndonos un truño insufrible que le han preparado la legión de asesores y escribanos obnubilados por su persona, unos cuantos miles de asesores que, por cierto, como a Rufián o a los de Batasuna, les pagamos el sueldo tú y yo. Ah, y mi postdata. Podríamos reaccionar a esto del 2050 con otro líder político o con algún analista en prospectiva. No, mira, me envía un audio un alcalde. Un alcalde de pueblo. Es Manolo Barón, alcalde de Antequera.
Os estoy escuchando hablar del Plan España 2050. Eso tiene un nombre, se llama Planes Estratégicos. Lo hacen muchísimos ayuntamientos, lo hacen comunidades autónomas, pero eso participan todos los agentes sociales, todos los agentes económicos. Es un proceso participativo y dura varios años para ver lo que quiere una sociedad. Lo que no puede ser es que ese plan lo diseñe un solo gobierno. ¿Cómo va a diseñar lo que va a pasar en España en el año 2050 sin contar con el resto de la sociedad? Esto no vale absolutamente para nada, es marketing puro y duro y ya está.
Pues eso, ya está. Y lo dice el señor alcalde de Antequera. Y punto. Mira tú, va a resultar que su sanchidad no es el único que trabaja pensando en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo hacen para su pueblo y otros lo venden para y por su persona.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 20 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad notifica 5.700 nuevos contagios y 33 muertos en las últimas 24 horas.
Es la cifra más baja desde agosto del año pasado. La incidencia también desciende hasta los 139 casos. País Vasco es la única comunidad que se encuentra en situación de riesgo extremo por encima de los 250.
La Guardia Civil rescata el cadáver de un migrante en la playa del Tarajal.
Sí, nos lo ha contado desde allí mismo en directo nuestro compañero Álvaro García. Es el segundo en suelo español desde que comenzó la crisis a principios de semana. El ministro marroquí de Exteriores responsabiliza de la avalancha de migrantes en Ceuta a la policía española. Hay que tener jeta. Según Nasser Burita, que se llama así, hay un policía español por cada 100 agentes marroquíes en las zonas fronterizas. La diferencia está en que un policía español trabaja y los 100 agentes marroquíes abren la puerta. Burita. Más.
Pere Aragonés se marca como meta culminar la independencia de Cataluña.
No hacemos más que mejorar. El candidato de Esquerra a la Generalitat, presidente in pectore, aunque manda el de Waterloo, quiere celebrar un referéndum de autodeterminación como el que se hizo en Escocia. En la primera jornada del debate de investidura, el candidato del PSC, Salvador Illa, le ha recordado que el gobierno estable que pide puede no tener los apoyos necesarios.
Cuatro mujeres y un menor asesinados, balance de lo que llevamos de semana de violencia machista.
Una semana atroz. La última víctima ha sido una mujer de 48 años en Asturias. El detenido, su pareja, pasará mañana a disposición judicial. Al parecer se acababan de separar. Ya son 13 mujeres asesinadas en lo que va de 2021 y casi 1.100 desde los registros de 2003.
El Congreso aprueba la Ley de Protección a la Infancia con el único voto en contra de Vox.
La nueva ley aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores y prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los niños que emigran solos. Para su desarrollo cuenta con 70 millones de euros.
García Castellón descarta imputar a Pablo Iglesias en el caso Dina.
Considera su declaración precipitada en este momento ya que hay diligencias pendientes. Un juzgado de Madrid que investiga una de las piezas separadas del caso Neurona ha archivado la causa sobre el supuesto cobro de costas procesales por parte del exlíder de Podemos.
Y más de tribunales, admitida a trámite la querella de Vox contra la SEPI.
Lo ha hecho el juzgado de instrucción 15 de Madrid. La querella de Vox se dirige hacia el consejo gestor de la SEPI y hacia Plus Ultra por el rescate de esta aerolínea con 53 millones de euros.
Naciones Unidas exige a Israel y Hamas un alto el fuego inmediato.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado el gabinete de seguridad entre rumores de una posible tregua con las milicias palestinas en Gaza. Desde el pasado día 10, los enfrentamientos entre ambas partes han dejado 230 palestinos muertos y 12 muertos en Israel.
Pepe Álvarez seguirá liderando la UGT durante los próximos 4 años.
Ha sido reelegido con más del 80% de los votos. En su primer discurso tras la votación ha pedido al gobierno, oposición y agentes sociales un gran pacto de Estado para aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues ya conocemos los árbitros que van a dirigir los dos partidos en los que se decidirá el título de Liga este sábado. Sánchez Martínez pitará el Valladolid Atlético de Madrid y Munuera Montero el Real Madrid Villarreal. Por lo demás, Carlos Sainz ha brillado en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Monte Carlo y en el Giro, el líder del Movistar, Marc Soler, ha tenido que abandonar por una caída.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes entrarán por el Atlántico y podrán descargar lluvias dispersas en Galicia, Asturias y algunos puntos del País Vasco. En el resto del país predominarán los cielos despejados y temperaturas elevadas que nuevamente podrán superar los 30 grados con facilidad en puntos de la mitad sur peninsular. En cuanto al viento, soplará de levante fuerte en el estrecho durante la primera mitad del día y habrá alisios en Canarias.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos dos cositas más. A pesar de los objetivos del gobierno para conseguir que España sea en los próximos años más verde y sostenible, el mercado del coche eléctrico no despega. Nuestro país sigue a la cola de Europa y no mejorará hasta que no lo haga la tecnología. Marta Ruiz.
Pocos coches eléctricos y pocos puntos de recarga nos colocan a la cola del último barómetro sobre electromovilidad de ANFAC, la patronal de fabricantes. Sacamos 20 puntos frente a los 40 de la media europea. De los 265.000 coches vendidos en el primer trimestre del año, solo un 6% no eran de combustión. Comprar un coche eléctrico es un 50% más caro, pero el precio no es lo único que influye. Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico.
Es un problema de precios, pero también es un problema de cambio de mentalidad y también es un problema de un análisis de la reforma fiscal que permita, pues bueno, hacer esa transformación hacia la movilidad eléctrica de forma global.
No todo es malo. España está por delante de otros socios europeos desde la perspectiva del ecosistema industrial, tecnológico y de servicios.
Y a día de hoy, más del 60% de los campamentos de verano están completos. Después de un año complicado por la pandemia, la temporada es vital para el sector. El 70% de los beneficios proceden de estos meses. Rubén Prieto.
Protocolos, aforo al 50% y medidas similares a las realizadas en los centros escolares durante todo el año. Esta es la fórmula propuesta desde el colectivo para evitar que se repita lo mismo que en 2020, año en el que el nivel de trabajo se redujo de manera considerable.
Los que pudimos abrir, abrimos, y para perder más dinero, lógicamente, porque los gastos se nos comían. Se consiguió, pues eso, en un 10%.
El que habla es Julio Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos. La reapertura de este año ha sido acogida con alegría por niños y adolescentes como Daniela. Tiene 14 años y este verano asistirá al campamento Intercamp en Madrid.
Me apetece mucho ir. Después de todo el curso estudiando, pues quiero divertirme y conocer gente nueva. Yo creo que es el mejor plan para el verano.
Más de un año después, los campamentos reabren con la esperanza de recuperar parte de las pérdidas del año pasado, aunque los efectos del virus han generado que la oferta caiga en casi un 40%.
Dedicamos unos minutos al bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿por qué me mandas el dibujito este, el emoti de reírse y llorar de risa?
Porque me ha encantado tu entrada de las 8.
¿Te ha gustado la del oyente?
Espectacular.
De la, el de las 20:50 es buenísimo, ¿eh?
No, sí, no, sí. Bueno.
No era el plan 20:50, no es 2050, es que eran las 9:10. No, pero ya es que no, bueno.
O sea, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero eso de que va a haber un millón de niños menos en 2050 y por lo tanto nos vamos a gastar el mismo dinero, pero vamos a cubrir el doble las necesidades educativas, ¿qué te parece?
Claro.
¿Cómo te quedas?
Claro. Útil, claro.
Como todas las cuentas sean iguales, claro. Es cierto que hay endogamia en la universidad y muchos se regalan los títulos de catedrático, pero lo estamos empezando a ver en vivo y en directo.
Sí, sí, es verdad. Bueno, oye, comenzamos con una buena noticia. Hoy tiene que ver con la España vaciada. La compra de viviendas seguirá por allí después de la pandemia, Pilar.
Buenísima noticia. Si ya llega de verdad el 5G y se desarrolla la educación, pues será la bomba. Esto no estaba en el plan ese que ha presentado esta mañana el presidente.
Me cacho.
El Instituto de Valoraciones cree que la compra de viviendas en las zonas rurales o en el extrarradio de las ciudades que se ha generalizado tras la llegada de la pandemia puede continuar. Los expertos señalan que las atractivas ofertas de las entidades bancarias y los convenientes tipos de interés siguen y seguirán impactando en la compra de vivienda, al menos en el corto plazo.
Macro. El panel de Funcas rebaja una décima la previsión de crecimiento del PIB para 2021, 5,8.
Sí, Ángel, el panel de Funcas ha rebajado este jueves en esa décima hasta el 5,8% la estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto para el 2021 ante una caída del PIB anterior en el trimestre del 0,5% mayor de lo esperado. Según el panel, la tasa de desempleo, y esto es lo malo, media anual va a subir al 16,2% en el 2021, menos de lo esperado en la anterior previsión.
Oye, la ministra de Trabajo, vicepresidenta, dice que prepara una ley, comillas, una ley de usos del tiempo que será global y no rígida.
Yolanda Díaz dice que este año se va a centrar en el despliegue del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que el año que viene, según lo recogido en el acuerdo de gobierno, se va a desplegar una norma que va a regular los usos del tiempo en el trabajo que va a ser global y no rígida. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Pues incorporar modelos de jornada y de tiempos de trabajo, pero que sobre todo sean flexibles. La propuesta que se ha hecho hasta ahora es rígida y aísla el debate sobre la jornada laboral. Insiste en que es necesario que haya bolsas de horas para que los trabajadores se organicen, con la lógica de que los tiempos son cambiantes y tiene que existir un diálogo permanente.
Correcto. No ha dicho nada de que Joe Biden esté pendiente de esto, ¿no?
No, pero está a punto.
Ya, no, estar en streaming. Digo, en materia de energía y transición ecológica, la gran industria cree que el fondo verde tendría un coste energético adicional de 2.650, el fondo verde de la vicepresidenta Rivera, claro.
Sí, de la otra vicepresidenta. Mucho dinero, Ángeles, va a costar implementar las medidas ecológicas que pretende el gobierno. Las eléctricas dicen que debería pagarse a través de ¿quién? Presupuestos generales del Estado. Tú,
o sea,
y mis impuestos.
Correcto.
Efectivamente. La asociación estima que la creación del fondo, que se encuentra a la espera del dictamen por el Consejo de Estado, puede agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro. Recuerdan que el sector ha perdido desde la crisis económica del 2008 casi un 30% del tejido productivo y un 20% del empleo.
Oye, cuando te leas los 600 y pico folios, me haces un resumen de un párrafo, ¿vale?
Mira, yo ya te cuento hoy que el capítulo 1 y el capítulo 7 son opuestos. En uno dice que viva el trabajo como está y la dualidad en el empleo, ole, 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 sindicatos, y en el séptimo dice que no, que todos vamos a tener que ser freelancers.
Muy bien. Estupendo.
Fantástico.
Autónomos, superhéroes, todos superhéroes. Gracias, Pilar.
Besitos.
Uy, qué plan, macho. Adiós.
Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Felipe VI esta mañana en la entrega de despachos a los nuevos miembros de la Escuela Diplomática.
Llamaba a defender esos intereses de España siempre de la mano de Europa.
España es Europa y Europa es parte indisociable de nuestra identidad. Esta relación intrínseca es la que hace que la política europea respecto a nuestro país no se conciba como una política exterior en sentido tradicional. Somos miembros de una misma realidad histórica, cultural y geográfica y socios de un mismo proyecto de integración.
Santiago Ramírez es gerente de un hotel en Ceuta.
Hoy es una ciudad completamente diferente a la que hemos podido ver a lo largo de los últimos 3 días, aunque reconoce que va a costar volver a la normalidad.
Bueno, la verdad es que nosotros seguimos, como bien has dicho, planificando y organizando todo el trabajo ante esta nueva situación, ante esta nueva subida de la ocupación. Y la verdad es que, pues bueno, lo que es la situación en Ceuta a pie de calle parece un poco más calmada.
José Ramón Amor Pan es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
Ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE, donde ha valorado negativamente que se pretenda dejar en manos de los ciudadanos la elección de la segunda vacuna contra el coronavirus y la primera suministrada fue AstraZeneca.
No me parece ético y mucho menos estético es la intención primera que tenían de trasladar a los pacientes, a los ciudadanos, la propia responsabilidad que tiene el gobierno. Me refiero a obligarles a firmar un consentimiento informe. Eso me parece a todas luces inmoral.
Mira qué cosas decía. El Comité de Bioética no fue consultado por el gobierno para aprobar la ley de eutanasia. Pero ahora, para lo de las vacunas, sí preguntan al Comité de Bioética. La eutanasia no, pero para esto sí. En fin, a Alfonso le acaban de poner esa primera vacuna, como ha contado en COPE.
Hoy en Madrid se ha comenzado a vacunar a las personas sin techo.
Va a buen ritmo todo. Van haciendo bien el triaje y las vacunaciones van muy rápido. Aparte ya lo ha pasado ya lo pase el bicho. Pero vamos, ya en cuanto si nos vacunamos todos, pues aquí ya hemos tenido varios brotes y yo creo que lo mejor es estar todos protegidos para no estar confinados y demás.
José Vicente de los Mozos es presidente de IFEMA.
Y ha contado en Herrera en COPE el optimismo que se palpa en el sector turístico de cara a verano y que ha podido comprobar de primera mano en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Yo lo que he escuchado ayer es bastante optimismo, porque es que estábamos deprimidos. Yo creo que las diferentes decisiones políticas en diferentes países de Europa puede acelerar a mejorar el verano. Pero yo creo que este año sobre todo será mucho nacional. Y lo que sí veo es que la gente tiene ganas de viajar.
Y el sonido musical, el DJ Dani Ávila.
Este año el Festival de Electrónica más importante del mundo se celebrará de manera virtual los días 16 y 17 de julio bajo el nombre Tomorrowland Around the World. Y entre los numerosos nombres internacionales se ha colado el del DJ madrileño Dani Ávila, uno de los pocos que pese al parón de la pandemia ha conseguido seguir a flote incluso con una sonada gira por Taiwán. Se une a los ya anunciados Amelie Lens, Los Frequency o Afrojack.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, escucha este testimonio.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Mira, estuve, nunca se me olvidará esa conversación con Daniel en el Chad, muy cerquita del lago Chad. Tenía 30 años y aparentaba casi 70. Fuimos allí de la mano de mis hermanos de la Fundación Ramón Grosso. Recuerdo cómo se le marcaban los golpes que le habían dado con la culata de un fusil en la cabeza. Tenía el cráneo deformado, la delgadez de sus piernas eran como las de un niño. Era soldado. Había sido torturado por el grupo terrorista que dirigía esta bestia.
In every nation, in every region, now has the decision to make. Either you are with us.
El nombre de este monstruo drogado hasta las cejas es Abubakar Sekou, el hasta hoy líder de Boko Haram, uno de los grupos terroristas más poderosos y violentos de África. Este que acabas de escuchar es uno de los muchos mensajes difundidos por la organización, en el que se amenaza a presidentes estadounidenses, europeos, pero sobre todo a los cristianos. Y te digo el hasta ahora líder, porque al parecer, según medios locales, podría haber muerto en los combates contra miembros del Estado Islámico por parte del ejército del país. Sí, combates entre grupos terroristas, entre bandas quizás, que se han intensificado en los últimos meses. En este último episodio, los primeros en caer fueron los guardaespaldas de Sekou. Sin nadie que le protegiera, los miembros del Estado Islámico atraparon al líder de Boko Haram y le exigieron que le juraran lealtad. Por lo que cuentan, Sekou se negó y acto seguido se autoinmoló con un chaleco explosivo. El gobierno de Nigeria aún no se ha pronunciado oficialmente, ni confirma ni desmiente la muerte de esta bestia, vete tú a saber. Durante los últimos años te hemos ido contando el terror que ha provocado Boko Haram en Nigeria, en el Chad, en Níger. Seguro que recuerdas los secuestros a niñas, a escolares, atentados terroristas perpetrados en lugares siempre poblados utilizando niñas bomba. Fíjate en este dato. Entre enero y marzo, en solo 3 meses, más de 1.600 personas han muerto y casi 1.800, en la mayoría jóvenes, han sido secuestrados. La noticia. Abubakar Sekou, la bestia que hasta ahora lideraba Boko Haram, podría haber muerto a manos de otros terroristas. De confirmarse, la noticia, uno de los grupos terroristas más violentos del mundo, oye, ¿qué se le va a hacer? Estaría descabezado. Nos damos otro paseo por las redes. Estáis comentando la decisión del gobierno sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, la no decisión, que cada uno haga lo que quiera. Hola, Nekane.
Eso es, y por ejemplo nos dice Miquel que Sanidad no toma una decisión y ahora las comunidades van a hacer cada una lo que mejor les parezca. Seguimos con el mismo caos de siempre. Y también nos dice Juanma que el uso de Pfizer va a retrasar la vacunación en todo el país y que si esto merece la pena. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en expósito-cope, en el videoblog de hoy, analizas el plan de Sánchez para 2050 y nos dice un oyente que pueden tener muchas ideas, pero el gobierno cambiará y España también lo va a hacer, así que solo vende humo.
Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y ha comenzado la cuenta atrás para la temporada de verano. Algunos países europeos ya han abierto sus puertas al turismo. Portugal, Italia y Grecia ya están recibiendo a los primeros visitantes. Así que nos vamos a ir hasta allí para conocer cómo trabaja nuestra competencia a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también puedes escribirnos en Instagram en expósito-cope.
Oye, Nekane, ¿qué tal extra irra? ¿Ha ido el SAMUR o algo?
No ha hecho falta, pero no ha hecho alguna falta, ¿no? Tirita sí que le hemos tenido que poner en la cabeza después del golpe que
correcto,
se ha dado.
Correcto. El foco, imagino, que he hecho añico con ese cabezón.
Hombre, claro. Hemos tenido que barrer y todo el suelo.
Madre mía, barrer.
No, destrozo.
Madre mía, madre mía, qué disgusto. Llamadme a Lama. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Oye, que lo de Carlos Sainz va en serio. Hoy ha sido segundo en los libres del Gran Premio de Mónaco. Está el Isu Ferrari que vuela, a Fernando Alonso le ha ido peor, pero no descartes que suba al podio en el fin de semana. Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Qué bueno, ojalá. Te espero, Manolo.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En la radio todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer el Paris Saint-Germain se proclamaba campeón de la Copa Francesa. Y escuchen, porque parecía la celebración de un equipo español. En un perfecto castellano, en el vestuario del PSG, se habla y se canta al grito de campeones. Y el gran protagonista volvió a ser Kylian Mbappé.
Di Maria qui s'ouvre le chemin du but. Petit ballon pour Mbappé. Mbappé pour le piqué. Extraordinaire. Extraordinaire ce que viennent de faire les Parisiens.
Extraordinario Mbappé, que marcó uno de los dos y asistió en el que anotó Icardi. Pero cuando acabó el partido, Arauz, una vez más, le volvieron a preguntar a Mbappé por su futuro, Real Madrid o PSG, y que dijo...
De nuevo Manolo Mbappé volvió a mandar balones fuera cerca de su futuro más inmediato. Tras proclamarse anoche campeón de Copa, se le volvió a preguntar si seguirá en el Paris Saint-Germain la próxima temporada y el delantero francés una vez más no dijo nada de nada.
¿Irás a por la 15ª Copa de Francia con el PSG el próximo año?
Hay que disfrutar del título, es lo más importante. Todos estamos muy felices y yo el primero.
Bueno, a ver, Millán, ¿cómo se interpreta en Francia este silencio nuevamente de Mbappé sobre su futuro?
Con gran incertidumbre, Manolo, con muchas dudas y con una Eurocopa de por medio. Ahora mismo nadie sabe a ciencia cierta en qué equipo jugará el crack galo la próxima temporada. Y lo cierto es que las declaraciones del todavía jugador del PSG siguen sin despejar ninguna duda sobre su futuro. A Mbappé le queda todavía un año de contrato y tanto si renueva como si no, en Francia saben que este va a ser un verano clave en su carrera.
Bueno, pues a Zidane también le queda un año de contrato y algunos dicen que el destino de Zidane y de Mbappé están relacionados. ¿Cómo es, cuéntame Munilla, la relación entre el técnico del Madrid y la estrella de la selección gala?
Pues se podría decir que es una relación perfecta. Para Mbappé, Zidane es su ídolo de infancia, lo ha dicho siempre, y además le invitó con 13 años a hacer una prueba en Valdebebas cuando Zidane era director deportivo en el primer equipo del Madrid. Y Mbappé dice que aquello fue, pues, como estar en la luna. Gente cercana a ellos habla de relación fluida entre los dos y Zidane ya le ha declarado su amor públicamente.
Yo estoy ya enamorado de él, pero como primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo.
Ahora bueno, hay que destacar que todos dicen que si Zinedine Zidane se queda en el Madrid, seguro que hay puente de plata para que llegue Kylian Mbappé. Hoy hemos visto a Florentino Pérez ir a Valdebebas y rápidamente, ¡pum!, se encienden las alarmas. ¿Hay novedades en torno al futuro de Zidane, Melchor Ruiz?
No hay ninguna novedad respecto al futuro del técnico francés. Él sigue centrado en lo que es el partido del sábado ante el Villarreal. Está pendiente esa reunión entre el presidente y él, que se va a producir una vez terminada la temporada. Les pondrán y analizarán cómo ha ido la campaña y decidirá Zinedine Zidane, porque él es el que tiene que decidir. El Real Madrid quiere que siga, tiene un año de contrato, pero el que va a decidir es Zinedine Zidane, que, como te digo, Manolo, solo tiene una cosa en la cabeza. Escucha.
Falta un partido y nosotros lo vamos a dar. Y me importa solo únicamente lo que es este final de temporada con lo que estamos jugando y nada más. El resto lo veremos al final de temporada.
Bueno, pues habrá que esperar a la semana que viene. No hay que esperar a escuchar a Tomás Guas, porque tú crees, Tomás Guas, que sin Zidane en el banquillo lo de Mbappé por el Madrid va a estar mucho más difícil.
Es que tengo la solución. ¿Qué le pasa? ¿No quiere entrenar más? Lo entiendo perfectamente. ¿Que le haga el director deportivo? Si no hay director deportivo en el Madrid y han ganado 31 Copas de Europa. Pues entonces dice, Sisu, Estoy a las presentaciones. ¿Se oye bien, Zoni? Además, el otro ya habla castellano, si no pasa nada. No quiere entrenar. Director deportivo. ¿Y para casa? ¿Por qué se puede poner en peligro el fichaje? ¡Le fichage! Ah, imaginación al poder. Sisu, DT. Oh.
Bueno, hay que destacar que el otro gran fichaje del Atlético de Madrid sería mantener a Luis Suárez en la plantilla. Porque Javi Gómez, ¿cuál es la situación real y contractual de Suárez, el uruguayo, con el Club Atlético de Madrid?
Bueno, a Suárez le queda un año más de contrato, pero Manolo tiene una cláusula por la que podría salir del club al finalizar esta temporada. Él ha manifestado en varias ocasiones que es feliz aquí, que quiere sentir a la afición del Metropolitano, así que a día de hoy está más cerca de quedarse en el club rojiblanco hasta 2022 que de irse a la MLS.
Andrea Peláez, ¿y el Atlético de Madrid como club, como entidad, opina acerca de esa continuidad del uruguayo?
En el club, obviamente, Manolo, están más que satisfechos por su rendimiento esta temporada y tienen la esperanza de que el uruguayo continúe. Desde el Atlético de Madrid se le va a animar a prolongar su contrato con el club, aunque son conscientes de que la pelota está en su tejado y que la decisión es únicamente del jugador. Así habla el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, de la situación de Luis Suárez.
Pues por nosotros estaríamos encantadísimos de que se quedase, pero yo, es un tema que depende de él. Él tiene contrato, tiene una opción que lo puede elegir o no. Si se queda, todo el mundo feliz, y si no se queda, pues será una decisión de él.
Bueno, Juan Gato, ¿tú crees que Luis Suárez el pistolero seguirá una temporada más en el Atlético de Madrid?
Pues me ha dado rotundamente sí. Estoy convencido de que Luis Suárez va a seguir de rojiblanco la temporada que viene. Dime tú en qué otro equipo puede encontrar la felicidad como la ha encontrado en el Atlético de Madrid. El otro día, precisamente la comida con Messi, se lo comentó y pudo ver y comprobar Leo Messi lo feliz que está su amigo Luis Suárez en Madrid, en el Atlético. No va a encontrar un destino mejor. Ahora la cuestión es saber, Manolo, si va a continuar un año o alguna temporada más, porque a mí me dicen que el club estaría dispuesto a ofrecerle una extensión en el tiempo a Luis Suárez, incluso por 2 años. Todo queda por ver, pero yo estoy convencido que no va a encontrar un mejor sitio y yo creo que lo vamos a seguir viendo metiendo goles de rojiblanco.
Bueno, ya que estamos hablando del futuro, ¿seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid Sergio Ramos? La primera pregunta que hay que hacer es, físicamente, ¿cómo está Sergio Ramos para el último partido de Liga, Arantxa Rodríguez?
Pues Sergio Ramos hoy se ha ejercitado durante la primera parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros y posteriormente ha estado en el interior de las instalaciones, trabajando en el gimnasio primero para ponerse a punto, y ha rematado su jornada con el fisio, que le ha estado tratando hasta pasadas las 4 de la tarde, Manolo, hora en la que ha abandonado Valdebebas, obviamente siendo el último miembro de la primera plantilla en salir de la Ciudad Real Madrid.
La otra pregunta que hay que hacerse, Melchor Ruiz, ¿estará mañana en la lista de convocados para jugar frente al Villarreal y tendrá minutos?
Bueno, es una cosa que decidirá mañana Zinedine Zidane después de esa última sesión de trabajo. Lleva tiempo fuera de los terrenos de juego el capitán del Real Madrid. Si no hay contratiempos, Manolo, podría tener alguna opción, aunque pequeña, de entrar en la lista de convocadas, y mucho más complicado, por supuesto, el ser titular.
Porque claro, la pregunta que muchos madridistas se hacen es, ¿será el último partido de Ramos con la camiseta del Madrid? A todo esto, Munilla, ¿hay novedades en las negociaciones?
Todo sigue igual, Manolo, situación enquistada. Las dos partes esperan que sea el otro que mueva ficha y la renovación está parada. No le ayuda a Ramos la gran segunda vuelta de Nacho y Militao y la posible llegada de Alaba, y solo si se marcha Varane podría tener una posibilidad. Pero el 30 de junio acaba contrato y o mucho cambian las cosas o el del sábado, si llega a tiempo, podría ser su último partido con el Madrid.
Pero ojito, porque Ramos tiene dos frentes abiertos, porque Andrea Peláez, el lunes, ¿hay lista de Luis Enrique para la Eurocopa?
Eso es, el lunes 24 a las 12 vamos a conocer el nombre de los futbolistas que Luis Enrique se lleva a la Eurocopa, que arranca el próximo 11 de junio. Una de las dudas precisamente es saber si el nombre de Sergio Ramos estará incluido en esa lista para su puesto, el de central. Hay varios candidatos que han firmado una gran temporada: Pau Torres, Íñigo Martínez, Eric García, Laporte, e incluso podría competir con un compañero de equipo en el Real Madrid como es Nacho.
La gran pregunta que se hace la gente a Arauz es si le pasará factura a Sergio Ramos el famoso episodio que tuvo con Luis Enrique, recuerda, en Kosovo.
Bueno, hay que decir, Manolo, que la relación entre Luis Enrique y Sergio Ramos siempre había sido extraordinaria y al técnico asturiano se le había llenado la boca con elogios hacia el capitán de La Roja, pero como tú dices, hay una fecha que puede haber cambiado esta relación tan idílica. El pasado 1 de abril, Ramos se lesionó en los 4 minutos que jugó contra Kosovo y veremos si lo que sucedió aquella noche puede pasar factura a la confianza y al feeling entre el capitán y el seleccionador español.
Nos vamos a Televisión Española, director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. ¿Veremos en los próximos días el adiós de Ramos al Madrid y a la selección?
Pues espero que no, sinceramente. A ver, lo del Real Madrid, pues lo veo oscuro, porque estamos en el mes de mayo, su contrato acaba el día 30, no está hecha la renovación, no hay una negociación, no hay nada, y lo veo francamente difícil. En cuanto a la selección, pues hombre, espero que no. Es verdad que él ahora no está bien, que se está recuperando de una lesión, que solo ha jugado 5 partidos a lo largo de este año, pero yo creo que en una lista de 26... Sergio Ramos, a nada que esté al 80%, tiene que ir. Otras veces han ido jugadores lesionados a la selección y no ha pasado nada. Recuerdo el caso de Torres en el Mundial de Sudáfrica. Así que no creo que sea... Del Madrid no sé, pero de la selección seguro que no.
Bueno, lo que es seguro que no te vas a perder, Rivero, es escuchar el mensaje y el consejo que nos trae Gema Santos del Leroy Merlin.
Por supuesto, porque este verano todos vamos a presumir de jardín gracias a ellos, gracias a la operación verano de Leroy Merlin. Con Leroy Merlin estrena lo que más le va a favorecer a tu jardín, como por ejemplo el aplique exterior solar Ipanema. Es potente, es autónomo, tiene mando a distancia y lo tienes por solo 44,99. Eso sí, tienes que darte prisa. Hasta el 21 de junio te esperan las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra ya en leroymerlin.es, en su app, en sus tiendas o por teléfono en el 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya saben que el próximo sábado una fiesta habrá en una de las plazas y fuentes más emblemáticas de la capital de España. No sabemos si será en las Cibeles o en Neptuno, pero sí sabemos, Munilla, lo que prepara el ayuntamiento y la delegación del gobierno para ese día.
Lo quieren evitar a toda costa, así que habrá anillos de seguridad, Manolo, en torno a Neptuno y a Cibeles, 130 agentes de policía municipal, más los nacionales que añada la subdelegación del gobierno, y luego vallas y drones de vigilancia. El objetivo, evitar aglomeraciones y mantener el tráfico abierto. El ayuntamiento pide que no se acuda a las fuentes y se va a controlar, atención, también el entorno del Metropolitano y de Valdebebas.
Pero ya saben ustedes que hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que quieren viajar a Valladolid. ¿Qué ha decidido hoy Diego Rivera, la delegación de gobierno de Valladolid, sobre la llegada de los colchoneros a la ciudad pucelana?
Finalmente el partido ha sido declarado de alto riesgo debido a que unos 500 aficionados al menos del Atlético de Madrid tienen pensado acudir a Valladolid para animar a su equipo. Dos puntos importantes en la ciudad para controlar: la Plaza Mayor, con quedada por parte del Frente Atlético a las 12:30 de la mañana, y el entorno del Estadio José Zorrilla. El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, ha explicado el dispositivo.
La Policía Nacional tiene ya establecido un operativo con unidades de la UIP y con la Unidad de Prevención y Reacción, con las que creemos que sería...
Tranquilidad y sentido común es lo más importante en un día de celebraciones. Por cierto, no sabemos quién celebrará Belordo, pero sí conocemos la última hora de los colchoneros, Javi Gómez.
Penúltima sesión antes de viajar a Valladolid. No ha entrenado Lemar, que mañana tendrá la última prueba para ver si puede entrar en la convocatoria del viernes, y tampoco lo han hecho Lodi y Trippier, que han realizado trabajo alternativo, aunque mañana volverán con el resto de sus compañeros.
Bueno, al margen de la noticia de Sergio Ramos, que ya entrena con el grupo, ¿qué contamos del Madrid, Melchor Ruiz?
Pues que falta el entrenamiento de mañana y ahí se decidirá todo, que hay mensaje de optimismo. El mensaje es: ya hemos llegado hasta aquí, vamos a darlo absolutamente todo. Que Zidane va a tener 4 bajas seguras de cara a ese compromiso. Los lesionados Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy, más Toni Kroos, que está en casa, en aislado por positivo, y que podría recuperar a Rafael Varane.
Atención, ya se conocen los árbitros que van a dirigir los dos partidos. Hablando de colegiados, ya saben que en el Madrid la norma no es hablar de los árbitros, pero Kroos, como ha dado positivo, ha dicho que no hablo de los árbitros. Escuchen la rajada que se ha pegado de Martínez Munuera.
Mi opinión es muy clara y es muy raro que yo no esté de acuerdo con el árbitro, pero ese día fue así. Cuando está siendo desfavorecido solo puedo decir, no puede ser. También nos dijeron que no se pita falta por mano si el balón ha rebotado en otra parte del cuerpo. El árbitro no lo pitó de primeras, así que la intervención del VAR, que lo llamó para revisar la acción, ha influido gravemente en la pelea por el título de Liga. Esta decisión, que es una clara codecisión, no solo sabe mal, sino que también en mucho.
Bueno, Manu Torralba, tenemos ya colegiados para esos dos partidos.
Sí, que tengan suerte José María Sánchez Martínez, alias Malonete, en Zorrilla, y todo ok José Luis Munuera Montero en Valdebebas, porque la van a necesitar. Los dos partidos que van a decidir esta liga, el Valladolid Atlético y el Real Madrid Villarreal, los van a dirigir ellos, así que son dos auténticas finales. Los VAR designados para ayudarlos son, respectivamente, César Sotogrado y Ricardo de Burgos Bengoechea.
A ver, ¿hay reacción en el Atlético de Madrid tras la designación del murciano Sánchez Martínez, Javi?
Ya sabes que en el club rojiblanco no se suelen pronunciar acerca de los árbitros y esta vez no iba a ser distinto. Respetan la decisión del comité, los precedentes es cierto que no son buenos con Sánchez Martínez puesto que empataron en Getafe, pero solo se piensa en sacar los tres puntos y olvidarse de los árbitros.
¿Dicen algo de la designación del jienense Munuera Montero en el Madrid, Melchor?
Oficialmente no, Manolo, pero hemos podido saber que no ha gustado la designación ni de uno ni de otro. Lo de Munuera Montero, ya sabes, con él empezó todo, con ese famoso todo ok José Luis en aquel penalti no pitado a Vinicius, y de Burgos Bengoechea en el VAR, pues se acuerdan de esa expulsión a Cristiano Ronaldo en un partido ante el Barça en la ida de la Supercopa y de ese penalti que le pitaron a Luis Suárez cuando militaba en el Barça. Así que no ha gustado.
Bueno, algunos pensaban que iban a elegir a los dos mejores árbitros de nuestro país, por ejemplo, los que van a ir a la Eurocopa. Pero Pedro Martín, ¿por qué no pitan los mejores árbitros los dos partidos donde se juega el título?
Jo, Manolo, tampoco va a estar Mateo Laos pitando todos los partidos. Habrá que dejarle también a otros árbitros que piten partidos importantes. Y los dos que han elegido para los partidos más importantes de esta jornada, en los que se juega el título de Liga, pues está muy bien. Sánchez Martínez, que empezó la temporada un poco renqueante, la está acabando fenomenal. Y, por ejemplo, en mi clasificación de árbitro de la temporada, con estos últimos partidos ya ha ascendido hasta la octava posición. Y Munuera Montero, en esa clasificación, está el tercero. Y yo creo que es un árbitro muy bueno también. Así es que yo, en principio, de Sánchez Martínez y de Munuera Montero, me fío para la última jornada.
Bueno, lo que no sé es si el Atlético y el Madrid se fiarán del Valladolid y el Villarreal. El Valladolid se lo juega todo y Sergio lo tiene claro.
Claro, es verdad que en el foro interno tiene la sensación que ¿por qué no va a poder pasar? No, y ojalá pase y ojalá nos toque la lotería, pero va a ser difícil, ¿no? Y todo pasa porque ganemos nosotros. Entonces, ¿tanto por ciento hay? Está claro que sí. ¿Puede pasar? Está claro que sí. ¿Que tenemos que aferrarnos a ellos? Está claro que sí, pero siempre partiendo de la lógica de ganar tu partido, ¿no?
Y el Villarreal se juega a ser quinto en la Liga Española. ¿Con qué noticia, con qué última hora, Juan Igual?
Pues está Manolo, el Villarreal ante el momento más decisivo de la temporada, sin duda. Para el partido ante el Real Madrid, la duda de Emery es si dar descanso a muchos o pocos de los titulares. Pensando en la final ante el Manchester, lo que sí que parece claro es que van a volver Mario y Capu al once tras cumplir sanción y que también podrían entrar Coquelin en el medio del campo y Paco Alcácer en la punta del ataque.
Vamos con la Eurocopa.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que la Eurocopa comienza el 11 de junio y ya saben que con Alemania no va a estar Ter Stegen, porque Bajori hoy ha sido operado.
Sí, Ter Stegen ha sido sometido hoy a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha a cargo de un prestigioso especialista en Malmo, en Suecia. El jugador ha dicho en sus redes sociales que todo ha ido bien y que se centra ahora en su recuperación. Se pierde la Eurocopa, el objetivo es estar a tope para comenzar la próxima temporada con el Barça.
También se pierde la Eurocopa Koeman, que era seleccionador holandés, que fichó por el Barça y ahora puede perderse la Eurocopa y el puesto en el equipo blaugrana, Víctor Navarro.
Sí, y si el Barça decidiera echarle, debería abonarle 7 millones de euros. Según ha podido saber Elena Condis, esa es la cifra íntegra que cobra el holandés por cada temporada y todavía tiene un año más firmado. Laporta ya está avisado. Si decide despedir a Koeman, no tiene intención de perdonar ni un euro de su contrato.
El futuro, para mí, no es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador. Y
el que no se va a perder la Eurocopa es Cristiano Ronaldo, que además va a llegar con un título bajo el bolsillo, ¿no, Mansilla?
Sí, no ha sido fácil la temporada para Cristiano. Un año más no ha llevado a la Juve a la final de la Champions. Han caído en octavos contra el Oporto. Y en Liga, por primera vez en 9 años, la Juve no se ha llevado el Scudetto. Actualmente es quinta clasificada y se va a jugar la última jornada, estar el año que viene en la Copa de Europa. El buen sabor de Boca llegó anoche, donde pudimos ver a un Cristiano muy contento con el título de Copa. Y lo que no se le va a olvidar nunca a Manolo es marcar goles. En un año discreto, acaba el curso con 36 goles y aún le queda la Eurocopa, donde Portugal defiende el título.
A ver, la pregunta, ¿crees, Bonrichetti, que va a seguir Cristiano un año más en el equipo juventino?
Pues todo depende de lo que ocurra el domingo, Manolo, porque el domingo la Juve podría conseguir meterse en Champions sobre la bocina y si eso se da, es más probable que Agnelli pueda pagarle a Cristiano los 31 millones de euros netos de su último año de contrato. Eso sí, sin Champions yo creo que las dos partes harán lo posible por buscar una solución, porque nadie se imagina a Cristiano en la Europa League. Ahora bien, ¿quién va a poner en jaque su economía para fichar a un futbolista de 36 años? Desde luego, si hay divorcio, yo imagino algo romántico, ¿eh? Como lo de irse a jugar la Champions con el Sporting de Portugal, aunque perdone mucha pasta.
Bueno, hay que destacar que el que va a estar seguro en la Eurocopa y además como delantero titular de Inglaterra es Harry Kane, que hoy Millán ha abierto las puertas a su salida del Tottenham.
Sí, porque el delantero del conjunto londinense ha hablado con Gary Neville en su canal de YouTube sobre su futuro y ha dejado bastante claro que se ve en otro equipo la próxima temporada. Después de quedarse por segundo año consecutivo fuera de la Champions, Kane quiere ganar trofeos temporada tras temporada.
Quiero ser la mejor versión de mí. Yo nunca dije que fuese a estar siempre en los Spurs. Creo que es una conversación que debo tener con el club. A mí me gusta estar en los partidos grandes. Este año he visto por televisión cómo lo han hecho los otros clubes ingleses en la Champions League. Ha sido increíble y me gustaría estar en esos partidos. Tú como jugador no sabes lo que piensa el presidente. Quizás me quiera vender, no lo sé. Él puede estar pensando, si puedo conseguir 100 millones de libras por él, ¿por qué no? Si es que no voy a valer eso durante los próximos 2 o 3 años.
Pues atención, la Eurocopa la tenemos a la vuelta de la esquina y el mensaje de Berti lo tenemos ya, Gemma.
Por supuesto, como cada día vamos a visitar berti.es para compartir con los oyentes este regalazo. 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, casi la mitad, un 40% de descuento en el seguro de tu coche te está esperando en berti.es. Así que lo dicho, si necesitas ayuda no lo dudes y visita ya tu aseguradora digital berti.es.
Todo está por decidir, ya lo saben, en la Liga Santander y todo está por decidir en la Liga Smartbank. Bueno, algunas cosas ya las sabemos. Por ejemplo, que el Albacete no estará el año que viene en segunda. 24 horas después, desde el censo, ¿cómo ha sido el día, Antonio Sánchez?
En 36 de las 40 jornadas disputadas ha estado el Albacete en descenso. De ahí que a nadie haya sorprendido el desenlace de esta lamentable temporada, con disculpas por doquier de jugadores y consejo de administración manchegos que prometen la vuelta a la Liga muy pronto.
Bueno, tenemos al Mallorca y al Español en primera, pero todavía no tenemos confeccionados el playoff. Juega el Girona con el Málaga. Emilio Guerrero ha acabado el partido.
Acaba de terminar el partido con victoria para el Girona, con polémica en el último minuto. En el 93 reclama el Málaga una falta, una mano dentro del área de Jael Couto. Y se ha montado la marimorena, lo están celebrando los jugadores del Girona. Valió el tanto de Santi Bueno. El Málaga también se quejó de una expulsión rigurosa de Josuá Mejía. Sexta victoria del Girona, que seguirá quinto en la tabla clasificatoria.
Málaga 0, Girona 1. Concluyó el Sporting Unión Deportiva Las Palmas. Carlos Andrés.
Acaba de terminar ahora mismo, Manolo, el partido con la victoria del Sporting, que ha sufrido mucho. Ha sido mejor Las Palmas, sobre todo en la primera mitad, pero un gol de Yuca, su gol número 22, le da al Sporting una victoria fundamental para seguir una semana más en la zona de playoff. Acaba de ganar el Sporting, que lo celebra en el césped. Real Sporting 1, Las Palmas 0.
Pues ya saben que el Rayo no puede fallar a las 9:30 que juega con el Oviedo y que entre el Zaragoza y el Castellón se van a saber muchas cosas acerca del descenso. Pero nos vamos a Mónaco.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Apréndanse este nombre, el de Hugo González, porque ¿qué ha hecho Ángel García, nuestro nadador en los europeos?
Pues mira, Manolo, toma nota. En una horita, entre las 6 y 10 y las 7 y cuarto de la tarde, subcampeón de Europa en 100 espalda, plata, y campeón de Europa en 200 estilos, oro. Mireia Belmonte ya la ha felicitado por Twitter. Hugo González de Oliveira es quien tiene que recoger su testigo, solo tiene 24 añitos. Y ojo, porque mirando ya los Juegos Olímpicos, Manolo avisa de que puede mejorar.
Muy satisfecho, sobre todo, pero muy contento. Es mucha confianza, sobre todo para esta temporada, que al final esto no acaba aquí, sino que en verano tenemos los Juegos Olímpicos y bueno, el objetivo es seguir mejorando.
Bueno, pues de pelotazo a pelotazo, porque Carlos Miquel, vaya entrenamiento que ha hecho hoy Carlos Sainz con Ferrari en Mónaco.
Se puede soñar con el podio, Manolo, porque ha terminado segundo, detrás de su compañero Leclerc. Ferrari está en la boca de todos, lo dice Hamilton, cuidado con Ferrari, cómo ha mejorado, lo dice también Verstappen y Hamilton detrás, Hamilton y Verstappen justo detrás de Carlos Sainz, también lo reconoce Fernando Alonso ha terminado duodécimo, Alpine le falta agarre, pero cuidado que los de rojo van muy fuerte este fin de semana, el sábado tendremos la primera respuesta.
De Mónaco a Italia.
Esto es muy fácil, ¿que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, el Giro de Italia hoy no ha sido protagonista por lo que ha ocurrido sobre la carretera, sino que una vez más, tristemente, si primero fue Mikel Landa, hoy Quique Iglesias, se nos ha marchado otro grande del ciclismo español.
Marc Soler, kilómetro 4 de la etapa 12 del Giro, se ha ido al suelo, ha intentado seguir pero ha sido imposible. Tras las pruebas médicas realizadas, Soler tiene una contusión en la parrilla costal izquierda, no tiene fracturas, mañana vuelve a casa.
Bueno, ¿y qué ha ocurrido a Arauz en esa 12ª etapa del Giro?
Pues victoria para el italiano de AG2R Andrea Vendrame tras imponerse en una fuga que llegó a ser de hasta 16 corredores. No ha habido batalla prácticamente entre los favoritos, a excepción de Vincenzo Nibali, que ha atacado en el último descenso y ha recortado 7 segunditos. Egan Bernal continúa con la maglia rosa con 45 segundos sobre el ruso Blasov y 1 minuto y 12 segundos sobre el italiano Damiano Caruso.
También hemos tenido hoy a Erifrade la 3ª etapa de la Vuelta a Andalucía.
Era sin duda la etapa reina de la Ruta del Sol por la imponente Sierra Ginense de Segura y se la ha llevado el colombiano Miguel Ángel Superman López, que tras su caída en el Giro del 2020 y pasar el COVID, solo ha necesitado 11 días de competición para ganar de azul Movistar y ponerse líder a falta de 2 etapas con 20 segundos sobre el neerlandés Toluk, 55 sobre el Caja Rural Amezqueta y 1'40 sobre el joven e ilusionante de Ineos, Carlos Rodríguez.
Bueno, ya saben que en baloncesto estamos intentando complementar la liga regular del ACB. Hoy tenemos partidos aplazados, no Pilar Casado.
De la jornada 37, en el primero de la tarde, victoria del Juventud por 7 frente a Morabanca Andorra. Esta victoria permite a los de Badalona seguir aspirando a la sexta plaza y complica el playoff Andorra, que ya no depende de sí mismo. Y a las 9:15 arrancan el Palacio del Real Madrid Bilbao. Los blancos necesitan una victoria más para asegurar primera plaza de la regular y, por tanto, el factor cancha en todos los playoffs. Y Bilbao se está jugando el descenso. Reserva el lazo a Walter Tavares.
Por cierto, Malvar, hoy tenemos Champion y partido importantísimo para el Barça.
Pues así es, en cuartos de final, partido de vuelta, Fútbol Club Barcelona, Mescov Brest en el Palau Blaugrana, se está jugando con una ventaja para los de Xavi Pascual del partido de ida de 4 goles. El Barcelona busca disputar su 9ª Final Four en Colonia y llevamos 12 minutos del primer tiempo, Barcelona 7, Mescov Brest 6, ya clasificados para esa Final Four, Paris Saint-Germain, Albor y Nantes.
Españoles por el mundo en el tenis, cuéntamelo, Basteiro.
Clasificado Pablo Andújar para semifinales en el Abierto de Ginebra tras remontar ante el suizo Stricker en tres sets, 4-6, 6-4 y 6-4. Se medirá el noruego Casper Ruud mañana a las 11 de la mañana por un puesto en la final. En chicas, aplazada la jornada en Belgrado por la lluvia, por lo que será mañana cuando Paula Badosa se mida a la sueca Peterson por un puesto en semifinales.
Y dos noticias muy yanquis. La primera, Parra, LeBron o Curry, ¿quién ganó?
LeBron comandó la remontada angelina ante los Warriors con un triple-doble. Además, anotó el triple de la victoria. Los Lakers jugarán contra los Suns en primera ronda de playoff y los Warriors se enfrentarán a Memphis para acabar octavos del oeste. Por cierto, para esta noche, a partir de las 2, Washington e Indiana juegan para ser octavos del este.
Y ha empezado ya el PGA de golf. Kike Iglesias, tenemos ya primeros resultados.
Es el segundo grande de la temporada, Kiawah Island. Están en el campo Ram y Sergio, acaban de empezar. Sergio menos uno, Ram al par, los líderes más tres, pero les quedan más de 15 hoyos por delante a los españoles.
Bueno, pues a nosotros nos queda por delante ahora una velada magnífica, escuchar a Ángel Expósito a ver lo que nos cuenta acerca de lo que ha ocurrido en España y en el mundo en la linterna. Y por supuesto, a las 11:30 llegará Juanma Castaño con todo lo que ha sido el resumen del día en el mundo del deporte a través del partidazo. Sigan aquí en su sintonía, en la de la cadena COPE.